Se ha inaugurado esta semana en el Caixa Forum de Palma la cuarta edición del ciclo Explorando las fronteras entre los saberes, que en esta ocasión se centra en el fenómeno de la nueva cocina, creativa, sorprendente y sugerente, gracias a la interacción de la ciencia. La primera conferencia se pronunció el jueves y estuvo a cargo del doctor Josep Perelló Palou, del Departamento de Física Fundamental de la Universidad de Barcelona. Doctor Perelló, buenos días.
Buenos días.
Curiosa combinación esta de la física, las matemáticas, con los fogones. ¿Es estrategia para infundir en el público una mayor atracción por la ciencia?
Hombre, podríamos entenderlo, sí. Y creo que efectivamente el tema de los fogones y la nueva cocina es un gran gancho para interesarse sobre la física. Uh-huh. Pero asimismo también es verdad que la nueva cocina, pues lo que hace básicamente es investigar o investigar sobre la transformación de la materia.
Uh-huh. Así que grandes cocineros como, por ejemplo, Ferran Adrià, son algo así como alquimistas, ¿no?
Sí, ¿no? Y de hecho colaboran intensamente con científicos, ¿eh? Solo para citar un caso, pues recientemente, el pasado otoño, pues se hizo un curso en Harvard, en la Universidad de Harvard, donde hay los físicos de lo que se llama la materia condensada, pues que básicamente venían cocineros formalmente y básicamente venidos de España, y del marco de Ferran Adrià y todos los que son más o menos similares, y entonces enseñaban y contaban historias y dificultades técnicas que tenían a científicos de primer nivel, sí, para intentar ayudarlos a explorar y a mejorar sus técnicas culinarias.
Uh-huh. Cualquiera a quien le guste cocinar, quien le guste la gastronomía, puede ser un buen cocinero de nueva cocina. ¿O tienen que tenerse unos conceptos básicos de ciencia aprendidos anteriormente?
Siempre es mejor, ¿eh? Uh-huh. Pero de todos modos, para citar algunos casos muy sencillos y muy típicos y que quizá todo el mundo tiene en mente, ¿no? El caso de la esferificación o el caso de los geles y la gelificación, ¿no?
Sí.
Y que, pues esto es muy fácil de hacer, ¿eh? Otra cosa es que puedas entender concretamente el detalle del proceso físico-químico que hay detrás, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, esto es muy sencillo, es mucho más fácil que hacer una tortilla, ¿eh?
La nueva cocina incorpora mucha ciencia, pero al margen de lo tecnológico, se basa en realidad en patrones de elaboración no muy distintos a los de toda la vida, ¿no? Y, por cierto, esto que estaba contando precisamente de la gelificación sería un ejemplo.
Sí, no, siempre a veces también en relación con la cocina siempre se da como una versión como negativa o no peyorativa, porque la nueva cocina es como algo no natural, ¿no? Pero realmente un proceso de gelificación como el que se hace ahora con algas liofilizadas, sí, pues es exactamente el mismo que hay con el caldo típico de la abuela, uh-huh, que lo que queda encima de todo cuando hay los huesos y todo eso, que queda como una cosa muy densa y como pastelosa, eso es un gel, o un flan mismo, es un gel, o una crema catalana, para entendernos.
Sí.
O sea, en este sentido, los procesos que hay detrás son los mismos, Lo único que pasa es que mediante la ciencia pues también han conseguido destilarlos a un nivel y conocerlos y controlarlos a un nivel que sin pensar la cocina como un laboratorio también, pues sería impensable, simplemente sería por pura intuición, ¿no?
¿Cuál es el proceso más espectacular o más revolucionario al que se ha llegado aplicando estos principios de ciencia a la nueva cocina?
Bueno, hay varios, pero si hablábamos antes de la esferificación...
Sí.
Tenía un problema Ferran Adrià, que en su momento cuando la propuso, que es básicamente la esferificación, son como pequeñas bolitas, como si fuesen de caviar.
Sí.
Y lo que buscaba era precisamente el mismo efecto que tiene el caviar, que tiene una parte dura fuera, los huevos de caviar, y una parte líquida en su interior. Entonces esto básicamente lo que hay ahí es un proceso con calcio y alginato, que es un gel, en cierto modo. Entonces, lo que consiguió mediante microscopía electrónica y con la ayuda de científicos es controlar esta reacción química. Y consiguieron dar con técnica, que es muy sencilla, simplemente cambiar el orden de los ingredientes, simplemente. Y un proceso de osmosis que se llama.
Sí.
Y entonces esto logra frenar la reacción de manera efectiva.
Uh-huh. Y tenemos esas bolitas que usted decía, ese proceso
exacto,
de esferificación.
Con líquido dentro, que es lo que el cocinero buscaba.
Sí. En estas conferencias, además de la parte teórica, se está ofreciendo la posibilidad a los visitantes pues de experimentar. Y yo le quiero preguntar, porque es algo que he leído, si se puede cocer un huevo con una fórmula matemática.
Sí, sí, sí. Bueno, antes, mi abuelo con un Ave María.
O sea, ¿perdón?
Que sabía, o haciendo un Padre Nuestro, rezando.
Ah, sí.
O sea, ¿cuánto tiempo tienes que meterlo dentro hirviendo?
Sí.
Pues básicamente, pues, ¿qué tiempo que tienes que esperar para que no se transforme tu huevo pasado por agua o tu huevo poché a un huevo duro y te hayas pasado en la cocción, ¿no? Pues esto, lo que ahora han hecho científicos en colaboración con cocineros es montar como esta recipiente con un baño térmico y con un temporizador y controlar la temperatura al grado, o sea, con una precisión magnífica. Entonces, mediante o sabiendo el tamaño del huevo y la temperatura inicial del huevo, tú puedes llegar a hacer el huevo y de manera reproducible infinitamente, o sea, hoy, mañana y pasado mañana, y que te salga siempre igual.
Siempre igual.
¿Cierto? Y perfecto.
Vamos, que no.
Entonces,
es...
esto para el cocinero es fantástico.
Claro, que no es abracadabra, que se necesita en realidad lo de siempre, ¿no? Agua y cocción. Con la fórmula sola no se cuece el huevo.
Ponerlo a 60 grados y esperar un tiempo.
Sí.
Y este tiempo pues obedece a una formulita que es muy básica, muy básica, y que ya hay herramientas típicas de laboratorio de ciencia, de física,
sí,
que son estos tipos de baños térmicos que ya lo han transformado y lo han simplificado para que el cocinero simplemente tenga que poner ahí los cuatro numeritos que pedimos y le salga el tiempo
y
la temperatura.
Sin embargo, nos encontramos con que nuestras abuelas, cuando nos enseñan alguna receta, nos dicen, pues una pizca de esto, y nunca se sabe
exacto
cuánto es una pizca de esto. A lo mejor ahí ocultan alguna fórmula secreta que no quieren darnos.
Bueno, esto ya sabes, la cocina tiene esto también, ¿no?
Sí.
Este saber oculto, como alquimista que tú mencionabas, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que en el fondo está intentando la ciencia en este sentido es también abrir la gastronomía,
sí,
abrirla al gran público, no que no haya tanto miedo, ¿no? O no sea tan elitista también, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pensar, y ahora es una tendencia muy general de que todo restaurante, en este sentido, lo dice Joan, lo dice Ferran Adrià, lo dice la Carmen Ruscalleda y lo puede decir otra gente, Avellán, etcétera, etcétera, que lo que van es también a buscar a un público más general, ¿no? La cocina no la quieren elitista, no la quieren de mantel y con platos y plata y porcelana, sino que es simplemente buscar tapas, con estos gustos y estas estructuras y texturas sorprendentes, ¿no? Y esto puede polarizarlo, o sea, un poco el gran mérito de esta nueva cocina es también que está pensada para todos, no es la vieja cocina francesa.
La cocina se me ocurre que es la anécdota, porque ciclos como este, en realidad, lo que nos dan a entender es que la comunidad científica se han puesto el chip de romper ese muro que a veces separa a los científicos del resto de la población, muchas veces porque la población tiene dificultad para entender determinados procesos y los considera un tanto alejados, ¿no?, de su vida cotidiana. La divulgación científica se ha simplificado y era necesario ese proceso.
Yo creo que era estrictamente necesario. Ahora mismo creo que la ciencia tiene que volcarse por múltiples razones. Podemos hablar de la cocina, y donde el cocinero quizá en muchos procesos sabe mucho más que el físico, o el químico, pero al mismo tiempo podemos pensar con el cambio climático, podemos pensar en multitud de aspectos, los transgénicos, yo creo que ahora un científico cerrado dentro de un laboratorio que está aislado del mundo, pues funciona, pero tiene que hacer algo más, y desde la publicación del artículo en no sé qué revista prestigiosa también requiere, siempre requiere un esfuerzo de comunicación y de, si queréis, de vulgarización o divulgación, ¿no? Para que realmente tu conocimiento tenga un impacto, tenga un resultado, una aplicación o una salida, ¿no? Pero para que se quede dentro de un laboratorio, no sé hasta qué punto ahora tiene un interés.
¿Qué tal cocina usted, por cierto?
Bueno, yo las formulitas se las puedo poner muy bien,
Sí.
Utilizar el runner y el huevo pasado para agua utilizando la fórmula, esto me puedo defender, pero bueno, si me pones a hacer un caldo de la abuela, me parece que muy mal.
Para eso están las abuelas, ¿verdad?
Exacto.
Muy bien. Josep Perello, profesor del Departamento de Física Fundamental de la Universidad de Barcelona y ponente de una de estas conferencias bajo el ciclo Explorando las fronteras entre los saberes. Gracias por estar hoy con nosotros y buen provecho.
Gracias. Gracias a vosotros.
Adiós.